Bien, pues esto que hemos hecho es la meditación. A ver, que estoy poniendo otro audio para grabar. Esta meditación, como veis, es muy sencilla, es muy, muy bonita. La podéis memorizar, de hecho es lo suyo, que la memoricéis. Normalmente va acompañada de cánticos, dependiendo de para qué, porque en el chamanismo que se hace en América, por ejemplo, ellos en los rituales salían en proyecciones astrales para recuperar trozos y a veces transformándose en animales. Entonces los animales te dejaban realizar ese viaje y esos animales que te dejaban a través de ellos realizar ese viaje para recuperar partes de ti eran los que se consideraban aliados de poder. Entonces, si tú tenías de aliado de poder tal o cual animal, podías entrar en ese animal y hacer el viaje a través del cuerpo astral. En Europa, los druidas lo hacían utilizaban mucho el calendario para esto, y lo hacían a través de los bosques y los seres, los devas de la naturaleza, que son partes de nosotros, porque la naturaleza es parte de nosotros, que tienen todos los recuerdos de lo que vivimos en el pasado. Y en Asia se hace a través de las diosas divinas, de las madres. Entonces, en África no tengo ni idea cómo se hace. En África no lo sé. Pero esto se ha hecho en todo el mundo. Lo siento por mi ignorancia del esoterismo y el chamanismo africano. Pero es la única parte que no. Los sufís lo hacían a través del silencio. Entonces, a través del silencio se presentaban a veces guías y les entregaban esos pedazos a través de visiones claras. Y bueno, pues en todas partes se hace más o menos así. Podéis trabajar esta tierra y os recomiendo que la trabajéis, pues la siguiente, no recuerdo cuándo la tenemos. Pero tenéis más días para trabajar este elemento. Cuando yo sentí que era momento de hacerlo ahora, esto era para que nos diéramos cuenta de la necesidad de estos elementos. Viene una etapa de tentaciones. ¿Qué significan las tentaciones? Las tentaciones no significa que vaya a haber cosas que nos guste y nos vayamos a dejar llevar por esas tentaciones, sino la cosa es que nos cueste distinguir cuáles son nuestros deseos y cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Viene una época donde es posible que esto sea difícil. Pues imaginaros una persona que entra en una crisis y en una depresión y empieza a beber alcohol. Pues esa persona ha caído en una tentación, en un deseo, no ha sabido diferenciar qué era lo que realmente necesitaba. O una persona entra en una crisis emocional y en un shock y en vez de reaccionar respirando, haciendo ejercicio o abrazando a alguien, empieza a caer en juegos y empieza a apostar. Entonces, este es el tiempo que viene. No vamos a saber cómo actuar ante ciertas situaciones y nos vamos a dejar llevar por impulsos o deseos que nos van a tentar con mucha facilidad si no sabemos tener equilibrio. Por eso esta meditación es muy importante para recuperar esas cualidades. Voy a poner un ejemplo más fácil y más común. Imaginaros que os llevan a una comida familiar y empiezan a sacar trapos sucios de vosotros. Entonces tenéis la tentación de seguir gritando y sacar trapos sucios de los demás y reprochar todo lo que os han hecho o hacer las paces. Pues eso, ese es el tiempo que viene. Entonces, cada uno se va a encontrar con sus tentaciones. Vamos a entrar en una fase larga, yo creo que hasta abril del año que viene, de fuertes, fuertes tentaciones, donde mucha gente entrará en esas tentaciones y le va a costar mucho salir, mucho. Va a quedar atrapado pues, durante meses o años y a veces el resto de la vida. Entonces, vosotros al hacer esta meditación, al conectar con la tierra, al sentir el cuerpo, pensar que uno de los propósitos fundamentales de esta meditación es estar en equilibrio con vuestra materia, para no dejaros llevar por deseos que son ajenos a vuestras necesidades y que os pueden confundir. Podéis poner lo que queráis, cuarzos, yo tengo por aquí cuarzos, incienso, velas, dibujarlo, visualizar cómo lo hacéis, dais de ofrenda a la Madre Tierra, Podéis hacerlo si queréis. Yo a veces lo visualizo. A veces no tengo ganas de poner el incienso y visualizo cómo lo pongo y lo ofrezco. Lo ofrezco total, ellos son invisibles, así que también vale. Ellos no son terrenales, así que tú puedes visualizarlo y crearlo en la mente. Puedes visualizar una montaña si eso te da estructura, una casa, lo que quieras. Yo visualizo muy claramente el bazo cuando hago esta meditación y muchas veces visualizo que la Madre Divina está ahí guardadita, toda la energía y sabiduría de la Madre Divina está guardadita en el bazo. ¿Por qué es importante para mí? Pues el bazo es un órgano muchísimo más importante de lo que creemos, es la estructura del cuerpo. A ver cómo lo diría, sería como ese órgano que le dice a los demás cuándo detenerse y cuándo continuar. Es el órgano que más interactúa cuando estamos al límite y ya no podemos más. En esos momentos en que estamos saturados y creemos que o vamos a entrar en locura o vamos a hacer algo que no está bien o algo así, pues ahí es el bazo donde interactúa. Y si no está fuerte, pues hay gente que le estalla en un accidente, del miedo, del susto. ¿Por qué? Pues porque la sangre va a 1000 por hora, empieza a tener muchos glóbulos rojos que tiene que limpiar y ahí va todo, todo lo que tenemos que... Muchas de las cosas que limpiamos de la sangre acaban en el bazo para recuperar esa estructura y no acaban en el bazo como un basurero, sino como lo que recicla. Y es muy interesante. Creo que no es posible que te duela el bazo, señorita. Creo que no es posible porque no hay terminaciones nerviosas del dolor en el... En varios órganos vitales. Entonces, yo creo que eso, como la gente que dice, ay, me duele el hígado, no puede ser que te duela el hígado a no ser que te estés muriendo. Bien. Es como una planta de reciclaje y muchísimo más, muchísimo, muchísimo más, ¿eh? Entonces, ese sería el elemento que nos va a sostener, que nos va a sujetar. También el peso para nosotros. Este ha sido uno de los mensajes claros que me han dado para dirigir la meditación de hoy, que me lo han dado, ese me lo han dicho y me lo han repetido y repetido hasta que lo he empezado a decir. Empieza con tu peso, con tu gravedad y siente ese peso, siente que algo te tira de ti, que te agarra. ¿La sangre es tierra o agua? Pues no lo sé, yo creo que todo es un poquito todo. La sangre no entraría dentro de la esencia de un elemento. Es un vehículo, la información, no es un elemento. El agua sería en los riñones y no es lo mismo. Pero lo que estamos es yendo a justo la esencia del elemento. La esencia del elemento tierra no es la tierra. Esto también es importante entenderlo. Es la sensación de sujeción. Vosotros imaginar ese momento en vuestra vida en los que sentís que tenéis la cartilla de ahorros llena, que podéis comprar lo que queríais, que tenéis tranquilidad en ese dinero, no euforia, sino tranquilidad, que sentís que iba a haber trabajo durante años, que toda vuestra familia estaba trabajando bien. Recordar un momento así, que os llevabais bien con todo el mundo, aunque solo sea un día. Bueno, pues ese momento es tierra. Eso es tierra. Entonces, recuperar la tierra es recuperar todo eso. No recuperar tierra es recuperar cosas y materia, sino esa sensación. Para algunos es de seguridad, otros de protección, otros de convivencia. Yo cuando conecto con el elemento tierra siento que me llevo bien con todo el mundo. Siento que no tengo ninguna deuda, que nadie me reclama nada y que si hago las cosas es porque quiero. Entonces cada persona va a sentir esa sensación de forma diferente. Tiene que ver con nuestro karma en la familia. Muchos aquí el karma de herencia es muy malo. ¿Qué significa el karma de herencia? Pues que tus padres te hayan dejado una buena casa, un buen terreno, que hayan hecho las paces con su vida, que hayan dejado todas las cosas en calma y bien. Entonces la herencia que te dejan te impulsa en la vida. Pero cuando los padres no han hecho todas las cosas que debían hacer en la vida, la herencia que dejan es deuda. No te dejan algo sobre lo que tú puedes levantarte. Algunas personas tienen esa posibilidad Y los padres les han empujado, consciente o inconscientemente, con dinero o sin dinero, pero les han empujado y gracias a la educación, a la crianza, a la juventud, han podido hacer grandes, grandes cosas en la vida, pero otras veces no. Otras veces vemos personas que desde la niñez arrastran problemas de los padres que no les permiten seguir adelante. Hay un problema de tierra, hay un problema con la herencia. Pudiera ser que alguien robase un terreno a otro, que alguien fuese esclavo dentro de la familia o que alguien fuese preso. Pero hay un problema con el conflicto de tierra que está impidiendo que las personas crezcan y al no sanar ese conflicto se va heredando. Si se hereda el conflicto de tierra, o sea, si el problema que tenemos de tierra lo tienen más personas en nuestra familia, entonces no es que tengamos más inseguridad, sino que sobre todo lo que vamos a tener va a ser más deuda. Menos cosas que podamos hacer porque hay otras que nos toca arrastrar. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver de la falta de estructura es la necesidad de tenerlo todo, todo afianzado. Cuando una persona su único objetivo o uno de los principales objetivos es lograr un puesto de trabajo fijo, inamovible. No le importa lo que haga, pero tiene que tener la seguridad de que todos los días va a tener un trabajo y así va a cobrar un sueldo. Pues esto es un problema de tierra muy, muy grave. Es una deuda, es una esclavitud, una búsqueda de la esclavitud que no permite ni el crecimiento personal ni el crecimiento del lugar o del país. La persona, por miedo a perder o por miedo a no tener, no quiere crecer, quiere encadenarse, quiere estar acorralada. Entonces, en un lugar donde hay demasiadas personas que trabajan así, que lo único que buscan es ese trabajo fijo donde todos los días hagan lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues se está generando un conflicto que no hay crecimiento, no hay desarrollo. Lo podemos tener como país, sí. Entonces, cuando en un país se desquebrajan las cosas, las personas comprenden en qué punto está su arraigo a la tierra. Algunas personas, algunos países se desquebraja la economía o se desquebraja y no pasa nada porque la gente enseguida se activa, busca nuevos trabajos, busca nuevas formas de ganarse la vida, como ocurrió en Portugal hace unos años. Pero otras, pues como ocurrió en Grecia, no pasa eso. ¿Por qué? Pues porque casi todo el mundo tenía un puesto fijo, por enchufe, eran funcionarios, había demasiados políticos, demasiada gente que llevaba haciendo lo mismo años y años y años, se cayó la economía. Y tuvieron un corralito que duró 6 años, me parece. 6 años nadie podía sacar del banco más de 50 euros o así. Pues eso señala que toda esa forma de vida que parecía estable y parecía segura no era real, estaba basada en el miedo. Entonces pudiera ser que tengamos nuestros ahorros, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestro matrimonio y no sea una conexión real a la tierra, sino una conexión al miedo de no tener tierra. Podemos trabajar, sí, esta meditación por países o grupo. Me encantará hacerla, pero mi prisa, que realmente siento prisa, es que si llega cualquier situación allá donde estéis, cada uno en vuestro país, no os sintáis a disgusto y sepáis actuar. O sea, tengo una prisa en enseñaros herramientas que os ayuden a poder actuar en situaciones de crisis personales. Pues porque algunos a lo mejor me habléis desde países pues que están en una situación de riesgo y en una situación desafiante. Entonces, hasta que no haga ciertas cosas, otras no las puedo hacer. Por eso las meditaciones grupales, os digo para hacerlas en Telegram, pero ni mis guías ni yo siento que sea el momento de hacerlas, de hacer una sesión para eso. Todo el trabajo que hagamos va a ayudar a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que ocurre cuando un lugar tiene problemas con la tierra o una persona tiene problemas con la tierra? Pues entonces empieza a haber problemas con el agua. Que la veremos, creo que el próximo día nos toca el agua. Entonces, si tu problema es con la tierra, es muy probable que manifiestes problemas con el agua. Si una tierra tiene mucho miedo y necesita establecerse muy bien ahí y no puede crecer, es posible que haya diluvios, inundaciones o sequías. Hay un problema con el agua. Están totalmente conectados. Entonces, a veces una persona que tiene grandes pérdidas en su vida En vez de sentir inseguridad, siente tristeza, depresión. Porque esos dos elementos están totalmente conectados. Entonces, aquí esto nos va a ayudar también a darnos cuenta de que a lo mejor nosotros nos vemos con un conflicto de agua. No fluimos por la vida, no nos adaptamos, nos inflamos, lo que sea. Pero el problema de verdad es el conflicto con la tierra, la falta de herencia, de sujeción. Sí, Argentina lo están arrasando ahora mismo. No solamente Argentina, más países, pero Argentina lo están arrasando. Da un poquito de pena. Va a ser un aeropuerto gigante, como siga así, Argentina. Entonces, no van a quitar bastante valor a la tierra para luego poder venderla y hacer lo que quieran. Y bueno, aún así allí no va a estar tan mal. Cuando hay una inundación, ahí te está señalando problemas con la tierra. No tienen por qué ser problemas con el agua, pueden ser con la tierra. Entonces, ¿qué podemos hacer para conectar de verdad con la tierra en el día a día, aparte de este ejercicio que he hecho, que es demasiado místico, demasiado chamánico? Lo que podemos hacer es sentir el cuerpo y sentir seguridad. Nada nos va a sacar del cuerpo. Negar ese cuerpo y negar esa naturaleza son síntomas de gran desequilibrio. El intentar cambiar partes de tu cuerpo. Entonces, mucha gente se ha cambiado partes de su cuerpo, o porque tenía miedo, o porque no encajaban, entrar en una depresión, una crisis, por lo que sea. Entonces han cambiado partes de su cuerpo, pues a lo mejor os habéis puesto pecho, o os habéis arreglado la nariz. Hay muchas cosas que a veces hacemos los humanos porque estamos rechazando nuestro cuerpo tal cual es. Y ya no hablar de la cantidad de cremas que a veces usamos para mantener la cara sin arrugas y que sigamos pareciendo jóvenes, arreglarnos todo, ponernos el pelo de otros colores, intentar adelgazar o engordar y de todo. Pues eso es una negación a tu propia naturaleza. Entonces, uno de los trabajos más bonitos para conectar con la tierra es reconocer tu naturaleza y reconocer tu cuerpo en el momento en el que esté, y amar los cambios que se produzcan. No amar lo bien que estás ahora, sino lo bien que estás cambiando. Y esto es muy, muy interesante. Ahí va a haber una conexión con nosotros muchísimo más natural. Y esto es necesario, porque también una de las cosas hacia las que se conduce esta sociedad es una negación completa de la naturaleza femenina o masculina. Todos los prototipos de belleza femenina son hombres disfrazados y todos los prototipos de belleza masculina son mujeres. Bueno, no disfrazados, operados. Pero entonces se nos quedan algunas dudas, porque vemos mujeres con hombros gigantes, con las clavículas las tienen rectas, no tienen caderas, tienen pies enormes, 40 y pico de pie, 42, 43 de pie, manos enormes, sus brazos, no son mujeres. Y no nacieron mujeres, quiero decir. A lo mejor sí son mujeres, pero no nacieron mujeres. Entonces eso genera que hayamos crecido con una negación de la feminidad. Y lo mismo ocurre con los hombres. La mayor parte de los hombres famosos que vamos a ver en Hollywood, en las películas, no son hombres realmente. Y en la biología podemos ver cómo van a tener las clavículas torcidas, sus brazos son cortitos como los míos, sus hombros son pequeños, aunque pongan un montón de hormonas para ampliar el cuerpo, sus hombros no son del tamaño que tendría que ser un hombre, tienen pies chiquititos, manos chiquititas, nacieron mujeres y se han transformado, han decidido transformarse, y esto no es un problema, cada uno puede vivir lo que quiera con su cuerpo, el problema es que son los modelos a seguir, ese es el problema, que si yo me he pasado toda mi niñez y toda mi vida viendo lo que es un hombre y eso no es así realmente, o viendo lo que es una mujer y eso no es así realmente, voy a vivir una lucha conmigo misma por no ser lo que creo que debería ser, rechazando mi tierra, rechazando mi cuerpo, que eso es como vive la mayor parte de la gente. Entonces, esto sería muy interesante para que lo hagáis, los hombres con imágenes de hombres o fotos de hombres y mujeres con imágenes de mujeres, y comprendiendo que ahí hay un engaño. Hay un engaño con la naturaleza real de las personas y la naturaleza que nos han expuesto. Entonces ese engaño hace que tengamos una negación a nuestro cuerpo. Si hay una negación a nuestro cuerpo, no podemos conectar con la diosa Madre Tierra, no podemos. Entonces cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, pero la visión de lo que es la belleza femenina y la visión de lo que es la belleza masculina debería volver a transformarse para que tenga tranquilidad las personas, para que crezcan con tranquilidad, que sean lo que quieran ser, pero que no se sientan frustrados si no son la mujer que deberían de ser o el hombre que deberían de ser, sino que sean lo que quieran, lo que sean. Creo que lo entendéis esto. Y esto es bastante, bastante importante. Porque en esa negación que tenemos a nuestra propia naturaleza, hay un montón de conflictos con el alimento y con la madre que se originan desde la tierna infancia y en esos conflictos están nuestra desconexión con la tierra y con todas las cualidades del elemento tierra. Encontrar un buen trabajo, tener estructura, llevarte bien con tus compañeros, con tus amigos, en tus relaciones, hablar sin generar discusiones ni problemas, no tener deudas. O sea, esas cualidades no están y si no están, pues entonces crece la tasa de suicidios, que esto también ocurre. La mayor parte de las personas que transforman su cuerpo con operaciones estéticas parciales o completas tienen mayor tasa de suicidios. Hay una desconexión del cuerpo, una desconexión de la naturaleza, una negación a ella. Se corta todo. Cuando te abren con el bisturí se corta todo. Entonces, esa negación nos va a llevar a una locura, de una forma u otra. Así que volver a amar el cuerpo y la naturaleza que tenemos nos va a llevar a una cordialidad. Y entonces la pregunta es, ¿y yo cómo voy a querer mi cuerpo si me duele la cabeza como me duele? Que tengo... No, no es de cabeza, perdón, de espalda. La persona que lo pregunta es de espalda. Me duele la espalda, lleva preguntándome ya 2 semanas. En mi cabeza no para de decirme alta y me duele la espalda. Entonces, pues la mujer lo pasa muy mal. Y entonces dice, ¿cómo voy a querer mi cuerpo si mi cuerpo me hace daño? Que esa es la pregunta fuerte, ¿no? ¿Vale? Puede ser que tú rechaces tu cuerpo por algo estético, puede ser que lo rechaces por una identidad de género también, pero que lo rechaces porque te haga dolor, ahí dices, hostia, es que es normal, necesito un alivio. Bueno, pues el dolor en el cuerpo, igual que en la enfermedad, es una forma en que el cuerpo nos agarra, nos aprieta, estamos intentando escapar de la naturaleza del elemento tierra. Y entonces es cuando surgen las enfermedades físicas. Estamos intentando evitar sanar o transformar algo en la vida y entonces surge la enfermedad física como una necesidad de agarrarnos con fuerza y obligarnos a resolverlo. Como he dicho muchas veces, yo me puedo escapar de todo porque estoy bien y no estoy a punto de morir. Pero una persona que está a punto de morir, una persona que está en medio de una enfermedad, no puede irse. Tiene que estar presente en el cuerpo la agarra. Le aprisiona, te obliga a estar ahí, tanto si tienes fiebre, catarro, como si tienes una enfermedad más grave. Entonces el cuerpo te obliga a estar presente en ti, sí o sí tienes que escucharlo, sí o sí tienes que aceptarlo y amarlo. Te está diciendo, vuelve a mirar hacia adentro. Tenemos que trabajar el elemento tierra de alguna forma porque si no llega la locura, las ganas de suicidarnos, de no vivir más, la creencia de que siempre nos va a ir todo mal, de que somos culpables o víctimas de algo horrible, que la vida estaría mejor sin nosotros, la falta de responsabilidad, todo eso viene del elemento tierra. Y como sé que todos en algún momento os habéis sentido así, pues esto es fácil. Así que podéis hacer esto. O compréis una revista o en la misma calle o viendo la tele o por internet, mirar arquetipos de belleza femenina y masculina y volver a conectar con lo que es la belleza auténtica masculina y femenina, la belleza del anciano, de la anciana, del niño, la niña, la belleza natural. El adolescente que está a medias de formar, ¿no? El adolescente que tiene a lo mejor esas piernas gigantes y ese tronco chiquitito, el busto así encogido y los hombros enormes, está todavía desequilibrado físicamente y no se ve bonito. Pero nos llevan años diciendo que eso es la belleza. Y dices, esa no es la belleza terminada. Esa es la belleza de la pubertad, que es incompleta. Y entonces las mujeres miramos revistas de moda de esas y ves quinceañeras que están a medias, que están a medias. Y además, este es el secreto de Victoria's Secret. Me parece que ahí no hay ninguna mujer. En los modelos de Victoria's Secret creo que no hay ninguna. Entonces te pones a mirar y dices, pues claro, yo voy a la tienda y no me valen esa ropa, no me encaja. Pues esto, vamos a reconectar con esa belleza femenina y masculina. Entonces yo lo decía hace años así, creo que muy poca gente me entendía. Creo que muchos de los conflictos que vivimos se sanarían si las mujeres se fuesen a saunas o baños ellas solas, donde pudieran estar desnudas, y los hombres por su lado estuvieran ellos solos con otros hombres, porque la negación al cuerpo que hemos hecho es extremo. La negación que estamos haciendo a nuestro cuerpo nos lleva a no alimentarnos bien, a odiar a nuestros padres por hacernos como nos han hecho, a intentar ser todo lo contrario de lo que por naturaleza seríamos. Que yo digo, cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera. A mí me parece genial si alguien quiere transformarse, si alguien quiere cambiar de sexo, si alguien quiere operarse, pero eso puede indicar una desconexión con la naturaleza de nuestra tierra, que tampoco digo que sea bonito que la mujer tenga que ir con falda, pero sí que comprenda que el cuerpo va a cambiar con los años y que no va a ser siempre igual. Igual el hombre, ¿no? Que va a cambiar con los años y que no tenga miedo el hombre a los problemas que vaya a tener, que no tenga miedo a la carne cuando se arrugue la piel, que no tenga miedo a esas orejas que nunca dejan de crecer en los hombres o a la nariz que nunca deja de crecer, que los hombres tienen mucho miedo a eso. Entonces, si siempre estás con hombres a tu alrededor, una vez a la semana, aunque sea, y les ves naturales, les ves normal, entonces dices, ah, vale. ¿Que lo ideal sería todos juntos? Sí, pero socialmente no está bien visto. Los problemas de la atracción sexual tienen mucho que ver con los miedos, desequilibrios, emociones, cosas que hayamos sentido en la infancia, mucho que ver. Pero la atracción sexual se genera, ¿eh? No es algo... O sea, puedes obligar a un niño, si le pones mensajes subliminales desde niño, le vas a obligar a que tenga más deseo y que lo naturalice. Y que le parezcan atractivas cosas que sin esos mensajes subliminales no le parecerían atractivas. Entonces le estás obligando. Pues esto es bastante normal, sentir vergüenza del cuerpo, como si es imperfecto. Hace años yo lo explicaba así, los diseñadores de modas odian a las mujeres. Yo lo contaba de esta manera. Decía, vamos, la mujer modelo es una antimujer. Es una mujer inmensa, normalmente tiene un cuello muy extraño, hombros gigantes, los brazos enormes, pies gigantes, no tiene caderas, las tetas son de mentira. Eso no es una mujer, eso es una antimujer. Y yo decía, es que las eligen feas, porque no me atrevía a decir otra cosa. Pero realmente es que no son mujeres. No es porque las odian, sino porque están buscando que nos volvamos una sociedad transexual. Es algo provocado, que posiblemente luego vuelva a un equilibrio donde no las mujeres no estén tan separadas de los hombres, que eso tampoco está tan bien, pero esa es una tendencia. Pues no voy a entrar en política, que luego mis ángeles se enfadan. Pero sí que es un tema muy, muy bueno, que no sé si tengo... Bueno, voy a parar ya el audio y gracias por escucharlo.